Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 2 de septiembre, comenzamos mes y lo hacemos de momento con este horario de 1 y media a 3, esta semana y la próxima. Luego ya volveremos eso, con un programa hasta las 4. Y hoy comparecencia de Jon Uriarte y de Miquel González en la sala de prensa de Lezama para apuntar los objetivos de este curso. Ha dicho el presidente, repetir plaza europea vía liga, y luego ya ha dicho que no se ponen límites en las otras tres competiciones. También ha hablado de Nico Williams tras las declaraciones del jugador en la sala de prensa José Iragorri, cuando hasta en cuatro ocasiones dijo aquello de un año más. Repasaremos el fin de semana, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Cierto es que con malas sensaciones, malos resultados, porque las Leonas caían ante la Real Sociedad en la final de la Euskal Herria Copa en la tanda de penaltis, 0-0 en el partido. Y luego en primera ref, que llegaba a su segunda jornada. Y la segunda ref, que comenzaba la temporada, pues ciertamente un fin de semana muy, muy negativo. El sábado arrancaba, por ejemplo, la tanda de amistosos Surre Bilbao Basket. Lo hacía con una victoria por 10 puntos en Laredo frente a Leima Coruña. Comenzaba también, por ejemplo, en este caso la temporada oficial de Zuazo en esa división de honor femenina de balonmano, y lo hacía con derrota ante el Porriño a domicilio. Y como no, hay que hablar de remo y de esa bandera de la Concha, y Urdaibai pues tiene muy muy cerquita su octava Concha. Son 14 segundos sobre Ciervena, mientras Kaiku defenderá una notable sexta plaza y una sexta posición que precisamente es la que busca la embarcación femenina de la Vizcaitarra. Ayer fue octava, pero tiene pues esa posibilidad ciertamente real de acabar en la sexta plaza final. Y nosotros, que hoy sacaremos la gabarra, además con muchos temas calientes encima de la mesa, y hemos invitado a César García y a David Salinas Armendáriz. Así que hacemos una pausa y tenemos hora y media para resumir el fin de semana, y lo dicho, para una gabarra que viene ciertamente caliente.
Arbegi, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegi, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegi.com.
Lanazo para que disfrutes del verano. Rutas guiadas en bicicletas acuáticas desde el puerto deportivo de Quecho. Una experiencia inolvidable para compartir en familia con niños a partir de 7 años, con amigos o con los compañeros de trabajo. El planazo se llama Waterbikers. Infórmate en waterbikers.com o llama al 610-255-750 Waterbikers.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
La pelota vasca, un espectáculo vibrante, un deporte completo. El Club Pelota Sala Bidebieta de Basauri abre su matrícula pelota a mano para niños y niñas a partir de 5 años, además de ser pionero en pelota adaptada para adultos con discapacidad intelectual. Club Pelota Sala Bidebieta de Basauri, en el Polideportivo Artunduaga, en el 639-539-674.
Abrimos aquí nuestro programa, como siempre, con esos colores que son los nuestros, el rojo y el blanco, para hablar del Athletic y esa valoración deportiva de cara a la presente temporada. Rueda de prensa en Lezama con Jon Uriarte y Mikel González. Vamos a escuchar enseguida al presidente, pero bueno, ponía el foco en la Liga sin ponerse límites en las otras tres competiciones. Pero vamos a comenzar con el asunto Nico Williams, porque el sábado tras el partido, en la sala de prensa José Iragorri, nos sorprendía el pequeño de los Williams con, hasta en cuatro ocasiones, esa frase de un año más. Bueno, hemos hecho un resumen de lo que fue esa comparecencia, así escuchamos en sus justos términos lo que dijo el 10 del Athletic. Y a continuación, de manera seguida, la pregunta que hoy le hacían al presidente rojiblanco. Así que lo primero, eso, nos subimos a la máquina del tiempo y nos situamos en el sábado, a eso de las 10 de la noche, y el resumen de la rueda de prensa de Nico.
Todo el mundo sabe lo que es el Atleti para mí, ¿no? Al final llevo aquí desde los 11 años, mi familia ha estado aquí, ha sido una decisión conjunta, ¿no? Al final mi familia me ha apoyado mucho en este duro mes, con mucha gente diciendo muchas cosas sobre mí, algunas que eran verdad y algunas que eran mentira, pero bueno, al final el Atleti siempre se pesa más, ese sentimiento que tengo es único y bueno, yo creo que casi lo he demostrado. Mi corazón es del Atleti, estoy muy feliz en Bilbao, era el mejor sitio para crecer, para mí el Atleti lo es todo, me lo ha dado todo a mí y a mi familia, estoy muy contento en Bilbao y bueno, espero seguir así. Y personalmente también la infancia que tuve aquí, yo creo que es importante para mí, estuve desde alevines aquí, quiero seguir creciendo como jugador y no encontrar mejor sitio que este para seguir haciéndolo.
¿Estarías dispuesto a negociar una ampliación de contrato con una cláusula que no sea, que sea más disuasoria que la que tienes ahora?
Bueno, al final ya se ha demostrado que estoy aquí feliz, ¿no? Yo creo que esas cosas las lleva mi representante, ya he decidido estar aquí un año más, seguir creciendo en Atleti, voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas y es lo que importa ahora. Muchos equipos te quieren, he tenido muchas ofertas este año para hacer pues cosas que igual otro jugador hubiese hecho, pero bueno, ya he dicho que he estado feliz, que estoy feliz aquí, que Bilbao es mi casa y bueno, seguir un año más.
Nico, ¿cuánto peso ha tenido tu hermano y tu madre en esas conversaciones de las que hablabas antes? Me imagino que habrán sido unas cuantas horas, ¿no?, de charlas que te decía tu madre.
Sí, al final sí que es verdad que mi hermano me ha dado mi espacio, ¿no? Al final yo creo que era una decisión más personal. Como todo el mundo sabe, para mí mi familia lo es todo. Ellos siempre me van a apoyar, tomase la decisión que tomase, tanto como si me iba como si me quedaba. Al final yo creo que es una decisión que tienes que tomar por ti mismo. Ya soy mayor, tengo 22 años y tengo que tomar mis propias decisiones, pero bueno, han tenido mucho que ver en eso.
De todo lo que se ha hablado y se ha dicho sobre ti en ese mes, ¿qué es lo que te ha dolido, lo que más te ha molestado?
Bueno, pues muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí, ¿no? Al final sí que es verdad que lees muchas cosas por redes sociales, te llega un montón de mensajes, pero bueno, siempre han sido mensajes positivos, intentando que yo me sintiese arropado. Al final había mucha gente que también ha dado de si seguía en el Atleti. Yo creo que se ha demostrado una vez más que quiero al Atleti con toda mi alma. Y bueno, yo creo que dicho está.
¿Has tenido algún contacto tú o tu representante con el Barcelona?
Bueno, al final son cosas que lleva mi representante, obviamente pues me lo traslada a mí. He tenido muchas ofertas sobre la mesa y a pesar de ello tomé la decisión de seguir aquí. Como ya he dicho, estaba muy feliz y sigo estando muy feliz aquí en Bilbao. Quiero estar un año más y disfrutar de Europa y bueno, contento por estar aquí.
No sé en qué momento tomaste la decisión y cuándo se lo comunicaste al club.
Bueno, fue un mes muy duro, ¿no? Porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron ahí a salir un montón de rumores. Prácticamente he estado fuera de casa, he intentado pues mantener el contacto con mi familia y con mis amigos, intentar pues que me aconsejen lo mejor posible y bueno, una vez que aterricé ya en Bilbao, tuve una charla con mis padres y con mi hermano. Y bueno, ahí decidí que lo mejor para mí era estar un año más aquí y bueno, se lo trasladamos al club y bueno, todos felices.
Nico, tienes contrato hasta 2027, pero has dicho cuatro veces lo de quedarte un año más. ¿Tu intención es solo quedarte un año más?
Bueno, vamos a disfrutar, yo creo que este año de Europa es mi intención intentar conseguir el título y bueno, jugamos en San Mamés, intentar hacer las cosas muy bien, llegar a lo más alto con el Atleti y bueno, ya se verá.
¿Cómo está ahora la situación de Nico y el club?
Bueno, tampoco hay mucha información que compartir al respecto, ¿no? El mercado se cerró el viernes y para mí ya con todo el verano que hemos pasado y tras el cierre de mercado, pues hemos pasado página y ese capítulo está acabado. Bueno, yo creo que Nico ha dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí. Pese a todo lo que hemos podido oír en prensa y demás medios de comunicación, los hechos y las palabras son lo que son. Y bueno, para nosotros es algo que es muy importante. Es un grandísimo jugador, tenemos muchísimos en la plantilla, pero lógicamente es un jugador muy importante. Hizo un rol increíble en la Euro 2024 y el poder retener a ese talento es fundamental para tener para poder marcarnos objetivos ambiciosos. Como sabéis, Nico tiene contrato hasta 2027 y en el club lo que tenemos que hacer es trabajar para que el proyecto deportivo sea lo más atractivo posible, tanto para él como para el resto de talento que tenemos y que los jugadores y jugadoras que tenemos quieran desarrollar toda su carrera con nosotros.
Nico dijo ayer que tomó la decisión cuando volvió de vacaciones en agosto. Hasta ese momento tú habías estado algo intranquilo por todo lo que se publicaba, pues porque él mismo ha reconocido que ha tenido ofertas de distintos clubes.
Sí que te puede generar algo de incertidumbre. Pues el mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar. Pero pienso que el Athletic en ese sentido es algo diferente. Los jugadores que tenemos tienen un arraigo con el club que creo que no se da en ningún otro lugar del mundo. El proyecto que estamos montando entre todos creo que es un proyecto súper atractivo, muy interesante, un proyecto ganador y eso hace las cosas más fáciles. Y en este caso, pues bueno, se ha visto en este verano en el que hemos sido capaces de atraer talento, por un lado, y retener el que teníamos. Pero dicho esto, pese a la confianza que existe y demás, pues cuando tienes jugadores del nivel de Nico, de Unai, de Dani Vivian, por citar algunos, pues tenemos muchísimos más. Pues bueno, sabes que siempre estás con la mosca detrás de la oreja, pendiente de lo que pueda suceder en el mercado.
Insistiendo un poco en el asunto, Nico, ¿el club ofrecerá una ampliación de contrato y aumento de cláusula, Nico?
Bueno, es lo que hemos comentado ya, todo lo relativo a fichajes, cesiones, traspasos y renovaciones lo gestionamos a nivel interno. Y solo cuando las hipotéticas operaciones se formalizan y son reales es cuando la compartimos con nuestra masa social y con los medios de comunicación. Por tanto, pues pese a que nos fastidie mucho, nos encantaría poder dar mucha más información, pues no tenemos nada que comentar respecto a este punto.
Presidente, otra cuestión sobre Nico. ¿Le gustaría que siguiera en el club más allá de 2027?
Sí, obvio, me encantaría. Lógicamente, si su rendimiento sigue siendo el mismo, ojalá desarrolle toda su carrera con nosotros.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ponte a punto después de las vacaciones con Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri, con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de tus gafas con lentes progresivas, de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Bilbao 1984, un asunto de chapelas, en el Euskalduna hasta el 8 de septiembre. Gorka Ginagalde y Txemi Parra protagonizan esta obra llena de humor, nostalgia y esperanza. Tras el éxito de Las chicas del trébol, Gurutze Beitia dirige Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Entradas en euskalduna.eus.
Hablamos, por supuesto, del caso Nico Williams en la Gabarra, que va a partir de puerto en cuestión de 15 minutos, con César García y David Salinas Armendáriz. Y enseguida leemos también los muchos mensajes que nos llegan al 688-89-3635. Y desde ahora lo que estamos haciendo es recibir esas opiniones, bueno, eso siempre, pero para el sorteo, digo, del encuentro frente al Celta, que será el de la sexta jornada. Tenemos la fecha de la quinta jornada, domingo 15, 6:30 de la tarde. Visitamos a Las Palmas, 6:30, horario nuestro. Y el jueves 19, 4 días después, visitamos al Leganés. El jueves 19 a las 7 de la tarde. Un partido de la séptima jornada, que se adelanta porque ya saben que cuando se tiene que jugar en Primera División ese séptimo capítulo, nosotros tenemos el compromiso europeo en Roma. Y seguimos con la comparecencia, doble comparecencia esta mañana en Lezama, de Jon Uriarte y de Mikel González. Iniciaba así esa rueda de prensa el presidente del Athletic.
Y sobre esa corriente de opinión tan extendida que menosprecia el sentido de pertenencia de nuestros futbolistas, pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad. Bueno, por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, que por algo se conoce como la catedral, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y, en definitiva, por ser único en el mundo. Por ello, pues hay que creer en el proyecto Athletic. Bueno, de cara a esta nueva temporada queremos transmitir eso, un mensaje de confianza, tanto en el primer equipo masculino como para en el femenino. Bueno, la fuerza de los valores de Athletic, nuestra identidad, aspirar a ganar títulos y repetir clasificaciones europeas son los mejores argumentos para que nuestros jugadores y jugadoras quieran seguir luciendo la camiseta Zurigorri. Y en el club, pues, siguiendo la hoja de ruta del plan hacia Aurrera, pues vamos a seguir trabajando con el máximo compromiso para que así sea.
En las últimas temporadas estamos asistiendo, ¿no?, a esas comparecencias, marcando los objetivos del curso. Y llegaba también hoy ese momento.
Bueno, después de 6 temporadas sin participar sin clasificarnos para competiciones europeas, bueno, habiendo quedado quintos el año pasado, una temporada en la que solo disputamos 2 competiciones, bueno, y considerando que esta temporada vamos a participar en 4 torneos con un mínimo de 48 partidos por disputar, pues el objetivo que nos hemos marcado es el de volver a clasificarnos para Europa este año. Bueno, es la liga la que consideramos la vía natural y lógica para conseguir este objetivo, pues porque es el campeonato regular, el principal, y como siempre decimos, es el que nos da de comer. Pero al igual que hicimos el año pasado, pues no nos ponemos límites en las otras 3 competiciones, teniendo en cuenta, eso sí, pues que son competiciones muy condicionadas por los sorteos y por el calendario de nuestros rivales. Respecto a la Copa, bueno, vamos a repetir el objetivo, que fue el de que sea un premio, el de disfrutar de la competición y aspirar a llegar lo más lejos posible. En cuanto a la Europa League, pues bueno, después de esa ausencia durante varias temporadas, sabemos que ha levantado muchísima expectación, ha generado muchísima ilusión entre nuestra masa social, entre toda nuestra afición, también aquí dentro del club, lógicamente. Y también, bueno, que hay muchas personas hablando de que la final se celebra en Bilbao. Bueno, a nosotros eso nos da lo mismo, sinceramente. En este caso, pues el enfoque es parecido al de la Copa. Queremos disfrutar de la competición, queremos llegar lo más lejos posible y ojalá podamos tener un premio cuando avance la misma. Pero sabiendo también, siendo conscientes de dónde venimos. Estábamos en el bombo 4, o sea, en el bombo 4 de la competición, de cuatro que había, hay equipos súper potentes y encima es una competición que este año todavía va a ser más larga que en ocasiones anteriores con el nuevo formato que se ha puesto. Por tanto, bueno, como decimos, pues la Europa League con la final en San Mamés pues nos genera mucha ilusión, pero no puede convertirse en una obsesión. Y luego, por último, tenemos la Supercopa. Aquí también es una competición que la vamos a afrontar sin ponernos ningún límite, pero siendo conscientes de que pues, en el primer partido nos enfrentamos al FC Barcelona y en caso de ganar, pues en una hipotética final, si los pronósticos se cumplen, siendo el favorito el Real Madrid, jugaríamos contra el Real Madrid. Y si no se cumplen, jugaríamos contra un equipo como el Mallorca, que también es un equipo que las últimas temporadas nos ha costado muchísimo. Por lo tanto, bueno, el resumen de todo es vamos a estar muy centrados en la Liga. Repetimos el objetivo de clasificarnos para Europa la temporada que viene. Entendemos que el camino natural pasa por ahí, pasa por la Liga, pero no nos ponemos ningún tipo de límite en las otras tres competiciones que vamos a jugar.
Junto al presidente, el director de fútbol del club, Miquel González, que analizaba el mercado.
Contamos con una plantilla con 26 jugadores en total, contando los tres porteros. De esos 26 jugadores, 8 son caras nuevas, 3 a modo de incorporación de fichaje, 3 a modo de ascenso desde Bilbao Athletic y 2 a modo de retorno de jugador cedido. Con todo esto es una plantilla pues más larga que la temporada pasada, también rejuvenecida. Hemos bajado la edad media de la plantilla, que eran los objetivos que nos habíamos marcado. Como he dicho anteriormente, son 48 partidos mínimo garantizados. La temporada pasada, que ya parece que fue larga, fueron 46, llegando a final de Copa. Y necesitábamos reforzar diferentes posiciones, tener 2 jugadores mínimo por posición específicos, más en alguna posición donde hay lesiones de larga duración, pues nos hemos ido a 3. Entonces, en ese sentido, añadido también a la renovación de Ernesto Valverde, obtenemos una plantilla pues larga, muy muy completa, con muchas alternativas, con diferentes perfiles para las posiciones que nos podemos adaptar. Sabemos que la dificultad es máxima, confiamos en la plantilla muchísimo, sabemos que va a ser un año pues muy ilusionante para toda la afición, para nosotros, pero que nos va a llevar a contar con todos los jugadores. Y estamos, la verdad es que muy tranquilos y muy confiados en el año.
Por ejemplo, a la hora de hablar de Unai Núñez, bueno, se le ha preguntado por esa operación y por la de Villalibre, ya saben que ha recalado en el Deportivo Alavés, y sobre todo la pregunta iba en relación a lo económico. No han dado ningún tipo de datos. Miquel González se ha limitado a decir que en el caso de esa cesión de Unai Núñez del Celta al Athletic, es una operación muy buena, tanto la anterior como esta. Él se refería a lo económico. Evidentemente, el Celta pagó algo más de 7 millones de euros por hacerse con sus servicios. Esa es una operación más que positiva para el Athletic. Y esta de cesión también, sin dar datos, porque bueno, se valoraba que si toda la ficha la pagaba el Athletic. Luego otras fuentes decían que no, era una especie de, bueno, pues un pago compartido. Pero ya digo que no hemos sacado nada en limpio porque no han querido dar datos concretos en lo económico. Y ya, como seguíamos por lo deportivo, Valorábamos con Miquel González este inicio de liga. Estamos duodécimos con 4 puntos, con esa victoria 1-0 frente al Valencia, el empate también es a Mamés a 1 ante el Getafe. En la Catedral perdíamos 23 partidos después, recuerden aquella derrota en la primera jornada de la liga anterior ante el Real Madrid. Y bueno, pues desde entonces no habíamos caído en la Catedral y esto ocurrió lamentablemente el sábado frente al Atlético de Madrid. Y luego pues la otra derrota, la de Montjuïc, 2-1 frente al Barça. Así que, bueno, pues se trataba también de valorar este inicio de Liga de los Leones.
Sabéis que llevamos 4 jornadas de Liga con 4 puntos sobre 12. Evidentemente, pues a todos nos gustaría tener mayor puntuación a día de hoy de la que hemos obtenido. Es verdad que ya nos hemos quitado 2 rivales Champions y es verdad que el equipo, sobre todo en las 2 últimas jornadas con Valencia y Atlético Madrid, pues hemos tenido otra vez la sensación de ser un equipo dominador, un equipo vertical, un equipo con mucho ritmo, un equipo valiente que va por el rival, que no especula. Dentro de ese no especular, quizás hemos cometido errores que habíamos cometido quizá en la 22-23 de valorar o no valorar en exceso el punto y querer más y más y más. Pero creo que es el Atlético que todos queremos, un equipo ambicioso que va por el rival y que en ese sentido pues que no se conforma con lo que tenemos. Queremos que volver a ser igual de fuertes en San Mamés que la temporada pasada. Hasta el sábado pasado llevamos 23 partidos consecutivos sin perder en partido oficial. Seguir siendo el equipo que todos queremos ser. Y en ese sentido creo que tenemos una plantilla y un cuerpo técnico para ello.
Pues precisamente nos quedamos con el jefe de ese cuerpo técnico, Ernesto Valverde, en la sala de prensa. José Iragorri hacía también ese balance del comienzo de temporada.
Contra el Getafe fue un partido muy cerrado, que se jugó poco tiempo, de muchos duelos, y ellos estuvieron bien. El segundo, pues con el Barcelona tal y como está, dices, bueno, es verdad que te domina, y bueno, intentamos hacer lo mejor que pudimos allí dentro de nuestras posibilidades. Y esos dos partidos, el otro día jugamos muy bien y hoy ha habido momentos en los que hemos estado bien, sabiendo que el contrario se nos cerraba mucho y claro, contra un equipo cerrado, si tienes una técnica depurada y dominas mucho el juego interior, y bueno, a nosotros a veces nos cuesta un poco más, somos un equipo de ritmo, no hemos sabido imprimir quizá ese ritmo para poder ganarlo, pero desde luego no como para poder perderlo. Tenemos que estar tranquilos, somos un buen equipo y somos un equipo que sabemos que vamos a ir a más. Ahora sabemos también que la temporada es complicada porque tiene muchos partidos y en eso tenemos que hacernos fuertes. Y si hay un partido que está cerrado, si lo tenemos que abrir, es abrir para nosotros, no para ellos. Ha sido una pena por cómo ha sido el gol de ellos, pero hay que continuar.
Ese error que os deja el primer parón con 4 puntos de 12, no sé qué lectura haces del arranque.
Pues esto es como todo, cuando pierdes, todas las lecturas siempre son negativas. Cuando miras el partido, ves el partido y no te dicen el resultado y no ves la situación del gol o los goles que pasan, y puedes pensar, bueno, ha ganado este equipo o ha ganado otro. Este partido lo ves y dices, pues puedes empatar o puedes. Igual una jugada se decanta por tu lado y estás contento y ves que el equipo funciona muy bien y que todo es maravilloso. Y si te hacen un gol, pues toda la lectura que se hace es negativa. O es negativa en función de que no hemos conseguido los puntos que querríamos, ¿no? Tendríamos ahora un punto más. Tampoco hay tanta diferencia, pero sí es cierto que en el ánimo, pues el ir al parón sin haber ganado el último partido, pues no está bien. O sea, no es lo que queríamos, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que superar esa situación.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Quinta Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones, clásicos, modernos y tuneados, todo un espectáculo con un montón de actividades para disfrutar gratis los días 6, 7 y 8 en Ansio. Baracaldo Track Festival, una invitación del Club Camión Euskadi.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha.
apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Recordamos también cómo están las cosas en el undécimo trofeo Nena José Iragorri, patrocinado por La Ruz Bilbao, con Sanzet, líder destacado, 24 puntos, Padilla 15, luego ya tenemos a Vivian con 8, Prado 7, los 4 de Nico Williams y de Geray, 2 suma Herrera y con 1 están Unai Gómez, Yuri, Jaureguizar, De Marcos, Berenguer y Paredes. Ya saben que hay parón este fin de semana por selecciones y lo que no para es el resto de competiciones. Bueno, vamos a decir que arrancará este próximo fin de semana, domingo a las 12, la Liga F, con las Leonas visitando Buñol para medirse al Levante. La última referencia en el verano pues es la de ayer en Tolosa. 0-0 con la Real Sociedad, final de la Euskal Herria Copa, pero en la tanda de penaltis se nos nubló el punto de mira y perdimos 3-2. Así que el título para la Real y el Athletic, las de David Aznar, preparando ya ese primer compromiso liguero en Valencia. En primera ref tenemos ya la segunda jornada y lo cierto es que pues no, no ha ido nada bien. Con derrota del Baracaldo en casa 0-1 ante el Sanse, eso el sábado. También el sábado cae el Bilbao Athletic en Salamanca ante Unionistas 3-2 y además lesión de Olabarrieta, pendientes del parte médico. Y ayer empates del River en Tarragona ante el Nastic a 1 y a 0 empataba el Amorebieta en Lugo. Y comenzaba la temporada en segunda ref. Pero vamos, que mejor si no lo hubiera hecho, porque ayer jugaban los dos equipos vizcaínos, Guernica 0, Alfaro 1, Utebo 3, Arenas 0. En cuanto al mundo de la canasta, pues sí, comenzaban la serie de amistosos para los hombres de negro. En Laredo el sábado, victoria por 10 puntos ante Leima Coruña, 87-77, y tenemos ya las nuevas camisetas para la presente temporada. La primera equipación, negra, con unas finitas rayas rojas, verticales y unas manchas así rojas. La segunda equipación es blanca y en la parte de arriba, que es lo que vemos en la foto, pues es como si hubiera ahí, estuviera salpicado de sangre, ¿no? Vemos ahí la foto de The Reader y sí, tiene ahí como si fuera sangre la parte del cuello. La camiseta es blanca. Luego hay una equipación especial, 25 aniversario, es roja. E incluso vemos en esa lista la camiseta de entrenamiento, que es casi, como para haceros una idea, la camiseta del Arenas, ¿eh? Rayas verticales rojas y negras, pero las rayas están un poco así, no muy verticales del todo. La línea estaba un tanto torcida, pero está bien, ¿eh? Es así como llamativa. Y en cuanto a Zuazo, pues hay que decir que empezaba la temporada las de Jaito con derrota en esa división de honor femenina de balonmano. Derrota el sábado en Porriño por 32-19. Después de la gabarra iremos con algo muy importante, como es la bandera de la Concha y esa ventaja por ahora de Urdaibai, 14 segundos sobre los galipos de Ciervena, que se llevaba en la primera tanda. Una, yo creo que muy meritoria, sexta plaza de Kaiku, que deberá defender. Digo porque lo de alcanzar la quinta posición se antoja complicado, porque son también esos 14 segundos, ¿no? Los que tiene de renta Ondarribi, aunque es verdad que ayer estaba todo como una piscina. Si cambian las condiciones y te toca esa maldita calle 1, pues habría que ver qué es lo que ocurre. Y la sexta plaza que ahora mismo tiene Kaiku en chicos es a la que opta la Vizcaitarra en chicas, porque ayer terminaban octavas, pero ojo, a 37 centésimas de Ibaica y a menos de 8 segundos de Chapela. Así que la sexta plaza es posible para las nuestras. Ya digo que hablaremos de remo tras la gabarra. Ahora es momento de gabarra, por supuesto también de mensajes de los oyentes. Antes una pausa.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
BYM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BYM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BYM Motor. la alternativa al servicio oficial.
El pollito pío, el pollito
Asador
pío.
Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Carpintería metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku les atiende en Campillo, Gallarta. ¡Ánimo Kaiku!
La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya saliendo de puerto a bordo de la Gabarra y con dos tripulantes. Vamos a empezar aquí por mi derecha. César García, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Eres habitual de los martes. Hoy hemos adelantado un día tu presencia. Más que nada porque mañana no tendremos Gabarra y apunta todo a una tertulia de remo. Que te voy a decir una cosa, no hemos hecho ninguna en todo el verano. Y estamos, pues eso, en mitad de las dos jornadas de la Concha. Luego ya quedará Bermeo y Corte Inglés, donde Urdaibai, por cierto, tiene todavía cosas que decir, porque la Liga es suya. Pero si gana esas dos regatas, batiría el récord de triunfos en la Liga. Con lo cual, bueno, pues ya digo que mañana tertulia de remo.
Pues César, un placer venir en el lunes.
Eso, y además con muchas cosas, ¿eh? Tenemos la derrota ante el Atlético. Caso Nico. Lo que hoy se ha hablado también en esa sala de prensa de Lezama por parte de presidente y director de fútbol. Pero antes voy a saludar a nuestro otro invitado, David Salinas Armendáriz. ¿Cómo estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy.
Bienvenido. Y tú también bien, ¿no?
Pues muy bien, también. No, los lunes no suele ser mi día ya, de tertulias, eso. Pero bueno, la verdad es que también el programa que has descrito atrae para muchas cosas que comentar, desde luego.
Bueno, pues vamos a empezar por Nico, luego ya hablaremos de esa derrota, del error múltiple, porque es verdad que se cargó con todo Íñigo Lecue, pero el pase es muy mejorable por parte de Nico Williams. De hecho, no tiene demasiado sentido ponerle el balón al último jugador, ¿no? Que está ahí con todo el campo a partir de ahí hasta Julen Aguirre-Zabala, que tampoco está demasiado acertado. Luego hablaremos de ello, del parón con 4 puntos de 12 posibles. Y de esos objetivos, vía Liga, buscamos de nuevo Europa, es lo que ha dicho John Uriarte, y luego ya el resto, las otras tres competiciones, no se ponen límites. Pero el tema Nico Williams. Lo primero, César, tus impresiones cuando escuchabas lo que estabas escuchando el sábado, como todos nosotros, desde la sala de prensa José Iragorri.
Pues en parte constatar lo que está en la calle, pero que no es necesario decir ni recordarnos constantemente. Y bueno, pues evidentemente el fútbol da muchas vueltas, hoy estás arriba, mañana estás abajo, y es cierto que ahora es un jugador que puede estar aturdido por la trascendencia que ha tomado tras la Eurocopa, del escenario en el que se ha puesto y de la cantidad del aluvión de ofertas que tiene. Pero yo, aparte de ser de Athletic, considero que no hay un mejor sitio para estar que el Athletic, que hay otros jugadores que, teniendo su nivel internacional, como puede ser Unai Simón, han jurado fidelidad eterna al club, y yo creo que, bueno, pues aunque Nico esté en otra línea, lo primero que tiene que hacer es no recordárnoslo día a día, implicarse más en el proyecto y que tengamos todos la ilusión de que no solo nos utiliza para poder crecer y volverse a poner en el escenario, sino que él puede ser parte de que este club sea aún más grande, repito, aún más grande, y que consiga con sus compañeros que sea un club que se estabilice y participe en Europa todos los años, que no deje de crecer y que podamos acceder también a reforzar cada año la plantilla, primero manteniendo lo bueno que tenemos, donde está él, por supuesto, pero también siendo un destino apetecible para gente que cumpla nuestra filosofía y que pueda venir y ayudarnos a crecer y crecer ellos. Pero desde luego, espero que le asesoren y que demuestre una mayor implicación verbalmente, porque en lo que importa, que es en haber seguido, nos la demostrado, pero yo creo que hay que ser un poco más inteligente a la hora de afrontar ciertas declaraciones y ciertas preguntas.
Sí, es verdad que dijo en varias ocasiones, ¿eh?, de que es feliz aquí, Bilbao es mi casa, el corazón, pues eso, del Athletic, eso lo dijo en muchas ocasiones en esa comparecencia y lo hemos escuchado. Pero no es menos cierto, David, que nos quedamos todos con eso, ¿no? 4 veces, un año más.
Sí, yo lo estaba oyendo de vuelta en el coche de San Mamés y os escuché, escuché la entrevista, las respuestas,
sí, la prensa, sí.
Y también lo que comentasteis un poco a vuela pluma de lo que dijo, de esas 4 veces que efectivamente habló de un año, y yo lo voy a reflejar de una manera un poco gráfica. Cuando entramos a San Mamés, nos encontramos en los asientos con unas hojas de publicidad de una de las empresas patrocinadoras del Atleti, donde se sortea una camiseta de Nico Williams, ¿no? Lo teníamos todos en el asiento. Y yo recuerdo que cuando nos sentamos, mi hija cogió la hoja, me pidió la mía, cogió unas cuantas y me dijo, ah, pues mira, voy a concursar a ver si me toca la camiseta. Y le dije, bueno, pues a ver si tienes suerte y si no, pues oye, ya pensaremos algo para el cumpleaños o para el olenchero. Eso fue antes de. Después del partido, cuando volvíamos en el coche y escuchamos Radio Popular y las declaraciones de Nico Williams, me dice mi hija, oye, ¿sabes lo que he pensado? No me regales la camiseta porque a mí me gusta que las camisetas me duren. Que las camisetas con el nombre del jugador de Athletic me duren, ¿no? Entonces, eso es un poco el síntoma de lo que a muchos nos produjo la intervención. Fue sincero, fue muy sincero, quizá demasiado sincero, porque se vio que, efectivamente, como subrayaste, Mendy, hasta 4 veces dijo lo de por un año y parecía claro que él quería subrayar eso y dejarlo claro. Si no hubiera dicho eso y se hubiera limitado a decir las razones más o menos al uso o que tenía más o menos preparadas para decir por las cuales había elegido seguir este año, lo cual fue una gran noticia para todos los atletisales y eso hay que subrayarlo de entrada, cuando efectivamente subrayo esto es cuando pensamos que pues que no va a tener una prolongación más allá de ese año, porque también se le preguntó por la renovación y ahí dio una larga clarísima, ¿no?
Clarísima, fue evidente. Y también la dio, por cierto, en la última pregunta, cuando ya expresamente se le plantea, bueno, has dicho 4 veces lo de un año más, que por cierto, ya no iba a haber más preguntas, porque Nika, que es el que estuvo el sábado, y ha estado hoy también, por cierto, en esa rueda de prensa, digo, porque habitualmente es Aguer el que suele estar, y bueno, fue Nika, dijo 2 preguntas más. En esas 2 preguntas no se le hace ninguna mención a Nico sobre lo que había dicho de las 4 veces de un año más. Y cuando hay otra petición, después de esas 2 preguntas, digo, hay otra petición, y la concede, y entonces es cuando ya sí, le preguntan por ese año más. Y ahí tampoco, fíjate que es una ocasión clara, ¿no? Si se te ha escapado, que hombre, es lo que digo, una se te puede escapar, 4 desde luego no. Pero claro, aún así te preguntan directamente. Has dicho 4 veces lo de un año más. Y tampoco resuelve de una manera tajante en absoluto. O sea, que si tenías duda por las 4 veces, pues tenías la 5ª prácticamente, ¿no?
Sí, además en estos casos hay una salida.
O la 6ª, con lo que dices tú, de la ampliación de contrato, que tampoco...
que habló del representante con muy poca convicción, ¿no? Eso, él mismo dijo, no, de acuerdo que las decisiones las tomamos los jugadores, pero ahí está... Esa es la típica contestación de no, en este momento no estoy por la labor. No estoy por la labor de ampliar, que sería ampliar, subir el sueldo y subir la cláusula, lo
pero
cual
fíjate, David, que también
entorpecería la salida, obviamente.
Me refiero que otra respuesta de manual es decir, bueno, yo estoy muy contento aquí, veremos lo que ocurre, pero...
Tengo un contrato hasta 2027.
Es una posibilidad lo de ampliar el contrato y demás, ¿no? Bueno, lo que está claro es que va a dejar dinero, que eso sí, también lo sabíamos... Y lo de la ampliación, pues que está claro que no se va a dar, porque me parece, César, eso, que de aquí a unos meses se marcha. Pero digo todo esto porque, claro, él hay que valorar también y analizar cuándo elige decir esto. 31 de agosto, es decir, queda muchísima temporada por delante. Luego también lo hablaba con Raúl después de la comparecencia de Nico. El siguiente partido en casa es el Celta. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, es dentro de 3 semanas. Bueno, se va enfriando un poco quizá, ¿no? El ambiente de aquí a 3 semanas ya se ha olvidado todo seguramente. César.
Hombre, yo creo que en estas cosas nunca se da puntada sin hilo. El jugador deposita su confianza en el representante para determinadas cuestiones, que también es una coletilla que viene muy bien para ciertas respuestas. En algunas cosas dice que la decisión la he tomado con mi familia, en otras cosas lo lleva mi representante, o sea, siempre tienes ese comodín.
No, y ojo, César, en otra respuesta dice claramente, la decisión la tomo yo, tengo 22 años, ya soy mayor.
Sí, 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 no, que estoy totalmente de acuerdo. A ver, para mí uno de los errores, entre comillas, es que peca de sincero, ¿no? Que la sinceridad en la vida es una virtud, ¿no? Y yo creo que le cuesta retener un poco y se pasa de frenada cuando nos deja tan claro cuál es su proyecto a día de hoy, como se suele decir, ¿no? Porque, repito, la vida da muchas vueltas y quién sabe lo que puede ocurrir a lo largo de una temporada, porque si no haces una buena temporada, lo mismo que has estado en boca de todo el mundo, pues pasas a estar en segundo nivel y a que la gente no te dé las pretensiones económicas o deportivas que puedes querer buscar por allá, ¿no?
César, o salvo que tengas algo medio acordado, que tampoco sabemos.
Por aquí también somos expertos en eso, ¿no? Hay jugadores que han vuelto al Athletic y hay otros que se fueron recientemente que han jugado con ese tipo de cuestiones.
Y vamos a citar a otro, Robert Navarro, que está en el Mallorca y que también entendemos y suponemos que tiene algo ya medio cerrado con el Athletic.
En su día se habló de Gorosabel en los mismos términos
también.
Pero bueno, quiero decir que en cualquier caso lo que el Athletic sí que ha conseguido es no estar en la situación de inferioridad que estaba pues hace 7 u 8 meses, que dependíamos totalmente de un gesto de buena fe de Nico Williams, en el sentido de decir, bueno, voy a renovar y voy a dejar dinero cuando me marche, que algunos han sido peores en ese sentido, pero está claro que a día de hoy su intención es esa. Ahora, repito, el fútbol da muchas vueltas. Puede que te ilusiones con una plantilla, con una temporada descomunal del Athletic en Europa y que digas, joder, pues vale la pena seguir aquí un año más, o que llegado el momento digas, bueno, pues aquí está el dinero y me voy a otro sitio. En cualquier caso, el Athletic a día de hoy también sale mucho mejor parado que hace 8 meses. Y en ese sentido, pues aunque nos duela llegado el momento, pues es una cosa que se le puede agradecer, porque podía haberse ido ahora mismo dinero metérselo él en el bolsillo. A partir de ahí, pues yo soy de Unai Simón, soy de las palabras de Unai Simón, del comportamiento de Unai Simón, y me gustaría que de Nico saliese también ese mensaje, ¿no? Decir, oye, yo quiero envejecer en este club, quiero crecer y quiero retirarme aquí y no me iré nunca, salvo que lo quiera el club. De Nico, dudo que vayan a salir esas palabras, pero
lo que has escuchado, bueno, todos nosotros, es eso, que un año más.
Sí,
estar pues aquí, en Europa, porque también lo dice en otra respuesta, y luego pues todos ya suponemos lo que va a ocurrir, ¿no?
Pues,
David,
así es.
Sí,
por añadir algo más, ya cambiamos de registro, aunque ya os digo, os adelanto, ya suponéis que hay varios mensajes sobre el tema.
Tampoco... Creo que en la línea de César tenemos que ver el lado negativo, y yo creo que estamos después de un final de esta lamentable periodo de fichajes que confluye con el principio de la liga y supone un auténtico lío, como Valverde decía el otro día y el propio presidente creo que lo ha subrayado. Yo creo que el final de este periodo de fichajes ha sido muy positivo para Athletic, sobre todo porque no se nos ha ido ni Nico Williams ni ningún otro jugador y nos hemos reforzado bastante bien. O sea, la plantilla es mejor que la del año pasado. Y tampoco vamos a trasladar una imagen negativa de estas declaraciones de Nico Williams, porque lo vamos a tener mínimo una temporada. Pero sí es cierto que, aunque lo pensábamos todos que iba a ser así, sí nos ha trasladado un poco de decepción en el sentido de que haya posibilidades de que no sea solamente eso, sino que sean más temporadas y se cumpla el contrato. Las palabras de Jon Uriarte, aunque no le he escuchado la rueda de prensa en su integridad, sí he leído algún titular que quita importancia, creo que ha dicho algo así.
Bueno,
quita importancia a esa declaración.
Que le encantaría que siguiera a partir
eso
de ahí.
Es. Y también deja entrever que, lo que también todos imaginamos, va a intentar ofrecerle una mejora, como decíamos, una mejora salarial, y eso se trasluce en un aumento de la cláusula que haga más difícil que se pueda marchar. O sea, no tenemos nadie ninguna duda de que la directiva lo va a intentar, el año es muy largo, pueden pasar muchas cosas, pero en la línea también que comentabais, sí da la sensación de que puede haber algo acordado. Porque no solamente ya son casos que nosotros hayamos practicado. Pues, sobre el tema de Robert Navarro, por cierto, a mí me da mucho que hablar por el tema de si cumple o no cumple la filosofía. Pero eso es otra historia, que podemos hablar en otro momento. Pero es que hemos vivido, por ejemplo, el caso de Alex Remiro, que cuando no quiso renovar, todo el mundo dedujimos que tenía un acuerdo con otro equipo, que era la Real Sociedad. Entonces, no nos podemos poner una venda. Por mucho que se diga que los jugadores no pueden negociar con otros clubes cuando tienen un contrato en vigor, sabemos que eso no es así, que se puede negociar a largo plazo, a medio plazo, y puede caer un poco la impresión de estas declaraciones de que nos está avisando Nico que tiene una decisión tomada. Y si tiene una decisión tomada es porque tiene algo preacordado, aunque sea oralmente o incluso por escrito. Entonces, ya sé que es pensar un poco mal, ¿eh? Pero la historia, la experiencia nos viene a demostrar que hay muchos jugadores que llegan a acuerdos y que se acaban cumpliendo, aunque sea, insisto, en el medio plazo.
En todo caso, como decía César, y muy bien además, hay que agradecer eso, la renovación, y que vaya a dejar pues eso, cerca de 60 millones, porque la otra opción, desde luego muy interesante económicamente para él, era terminar el contrato y, oye, pues como bien sabemos que funciona este mundo del fútbol, llega al club X, el que sea, prima de fichaje, eso va para el bolsillo.
Sí, sí, es así, pero a ver, más allá de que pueda tener acordado algo o no para el verano de 2025, que coincido que puede ser uno de los escenarios, yo creo que la constatación del valor de mercado que tiene ahora mismo Nico le puede hacer apostar porque el año que viene, aunque no tenga nada acordado, seguirán habiendo equipos dispuestos a plantear un pago de rescisión, que es la única vía que tiene de salida del Athletic. El Athletic no va a negociar absolutamente ninguna cantidad y todo pasa porque se presente con un talón o con una transferencia hecha en la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que tampoco es ningún disparate pensar que un jugador de este nivel, pues piense que no va a perder valor en la temporada y el año que viene voy a tener 80 puertas abiertas igualmente y decidiré primero en base a la temporada que haga el Athletic y dónde vaya a estar en el escenario internacional el Athletic el año siguiente, porque no es lo mismo que vayas a Europa a que no vayas a Europa, que puedas ir a Champions o que no vayas a nada. Y yo creo que él tiene ahora mismo la ventaja de que tiene la sartén por el mango en ese sentido, como la tendría cualquier jugador de su nivel. Ahora bien, pues me parece una apuesta muy arriesgada tener algo cerrado con un club cuando sabes que puedes tener 80 puertas abiertas y que ese club encima sea ese club que cada día se detesta más por estos pagos y por cómo se desenvuelve, porque estamos viendo que tiene dificultades para inscribir a jugadores, tiene dificultades para luego cumplir pagos y tiene dificultades para cumplir con la palabra dada y que los jugadores salgan cobrando lo que se les ha prometido y que no se le dilate en el tiempo. O sea, yo creo que hay 100.000 sitios mejores para envejecer. Por supuesto que el mejor es el Athletic, pero desde luego jamás me plantearía ir a ese equipo donde ha ido el jugador este de Ondarroa que nos dejó hace un año. Por tanto, si ahí es donde tiene un acuerdo cerrado, pues que se tiente mucho los machos, porque igual no es una decisión acertada tampoco.
A ver, ¿qué dicen los oyentes? Que todavía no habíamos leído ningún mensaje. Pues si Nico quiere prosperar deportiva y económicamente es normal que se quiera ir, como ha hecho Merino, irse a un equipo con más posibilidades de conseguir algo importante. Dice otro, pues agradecerle a Nico que se haya quedado este año, que nos deje al menos 60 kilitos en la hucha y que sea listo y no fiche por el Barça. Opa, Unai Simón. Parece como si lo hubieras mandado tú este mensaje, César.
Has visto que no he escrito nada, ¿eh?
Has citado a Simón, has citado lo de eso, que deja, es verdad, ¿no? Esos casi 60 millones. Bueno, y lo del Barça también, que acabas de hacer mención a ello. Dice, ya que habéis mencionado a Gorosabel, ¿qué pasa con él? Bueno, pues pasa que jugó el primer partido y que no ha aparecido más. Eso es lo que pasa. La decisión es de Valverde.
¿Vamos a hablar luego de ello o sí, por no interrumpir los mensajes?
No, hablaremos pues, luego de ello. Por eso, vale. Que tenemos que hablar de lo deportivo porque ya cerramos el tema a Nico, aunque ya os imagináis que hay muchos mensajes con respecto a este asunto, ¿no? Y de por qué critiques a Nico. Y los jugadores que se tienen que marchar, aunque sean muy del Athletic, Vencedor, Zárraga, hay tantos que se han tenido que ir. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Muchas veces, o casi siempre, ponemos el foco en los jugadores que se van y hay muchos nombres. La lista es amplia como para recordar uno a uno, ¿no? Todos tenemos en la cabeza algún nombre, digo, pero es cierto que muchas veces también es el club, ¿no?, el que dice, oye, hasta aquí, no contamos contigo y te vas. Y bueno, pues esto funciona siempre si las dos partes quieren seguir. Esto es, el juego funciona así, ¿no? Puede que haya dos jugadores por puesto en el Athletic, pero en algunas demarcaciones hay mucha diferencia entre algunos titulares y sus supuestos sustituidos. Bueno. Más, es bueno que Nico vaya al Farsa y que compruebe que al cabo de 2 años le pidan que se baje el sueldo. Les pasa a todos, ¿eh? O casi todos allí. Difieren, ¿no?, en más años para pagar menos, o sea, repartido, ¿no?, en todos esos años. Y luego, pues sí, algunos le enseñan la puerta de salida o como rescisión o directamente les rescinden. No es lo que ha pasado, por ejemplo, con Mirotic en el Barça, o sea, bueno, en fin, en la sección de baloncesto. Dice, por lo menos Kepa lo hizo mejor, renovó y dejó más dinero al Athletic. El mejor asesoramiento que se le puede dar a los Williams es mandarles a ambos a la grada hasta que Nico renueve inequívocamente su compromiso con el club. Ojo a esto, ¿eh? Aquí ya, con eso, bala gruesa. Nico, para esto y tal como está jugando, que se hubiera ido este año. Nos ahorramos la ficha a ver lo que va a jugar fuera. Si no hace más que cesiones para atrás. En la final costó el gol y más partidos, el último el sábado. Y dice, no se fue ni una vez del defensa. ¿Cómo puede decir un año cuando tiene 3? Es de vergüenza. Está muy enfadado este oyente, ya veis, ¿no? Otro dice, qué deprimente es formar a chavales desde bien pequeñitos y después, a la mínima, que adquieren cierta relevancia futbolística, se marchen sin dudarlo. Todos ellos son directos responsables de que no podamos construir un Atlético que aspira a todo y, por tanto, todos ellos cuentan con mi más contundente antipatía. Nico, chico, haz lo que te dé la gana, no puedo ya con tanta pena y tanto aburrimiento. Termina su mensaje. Bueno, a ver, más, que tenemos aquí muchos. Dice, no me creo a Nico, elude preguntas e insiste con lo de un año más. Si el Barça hubiera podido inscribirle, ya no estaría aquí. Fíjate, aquí tiran todavía más allá, ¿no? Es decir, que no está en el Barça porque no lo han podido inscribir. Yo no, yo pienso que sí, tenía claro quedarse este año por el tema de jugar Europa. La final de San Mamés, oye, pues que salga bien, por supuesto, pero lo de jugar Europa sí. Y lo año que viene, pues más o menos, como bien decías, David, lo teníamos todos, si no claro al 100%, casi.
Sí, pero también ha dicho que ha sido un mes muy duro, ¿eh? O sea, ha sido un poco contradictorio en bastantes cosas, a pesar de que tenía un discurso preparado, pero luego cuando hay que hablar mucho y se le hacen preguntas, pues la habilidad dialéctica no suele caracterizar a la mayoría de los jugadores y desde luego a Nico tampoco. Pero se contradijo en el hecho de que habló de que lo tenía claro, de que está su casa, su corazón rojiblanco, sí, su familia, etcétera, pero dijo que había pasado un mes muy duro y que aterrizado en Bilbao se reunió con su familia y su hermano y lo decidió. O sea, es que la decisión ha sido muy reciente.
Pero es que ese es otro dato, ¿no? Te reúnes con tu hermano y con tu familia. Si tú lo tienes claro, no hay reunión posible. ¿Para qué te vas a reunir? Si quieres seguir, ¿no?
Eso es.
Sí, para mí hay un hecho que...
Además, diciendo como dice, que tiene 22 y que ya es mayor, ¿no?
Sí, no. Yo creo que hay que creer, nos guste o no nos guste, hay que creer la integridad de las palabras de Nico Williams. Y para mí hay un hecho que es constatable. Si el Barcelona le hubiese querido inscribir a él, le hubiese podido fichar porque ha fichado a Dani Olmo. Y para mí, la golosina en el mercado y la golosina que llenaba todos los periódicos era juntar a esa cuadrilla de amigos, ¿eh? Sí. El del extremo derecho y el del extremo izquierdo.
Nico,
exacto.
Claro.
O sea, que el dinero que han destinado a Dani Olmo, yo creo que se destina en el momento en que ven que la opción Nico Williams no existe. O sea,
bueno,
que...
allí lo que dicen es que tenían dinero para los dos.
Bueno, pero...
Hombre,
bueno, eso...
quien tiene una deuda de ya. 1,000 y pico millones, pues qué más sí. le da, ¿no?
Eso forma parte un poco del esperpento de personaje que les preside. O sea, yo creo que ese es el mensaje que lanza y la mitad de las veces no cumple con lo que dice, pero yo creo que si hubiesen podido fichar a Nico, no hubiesen acometido el fichaje de Dani Olmo, porque para mí era muchísimo más, vestía mucho más el muñeco fichar a Nico Williams que a Dani Olmo. O sea que yo creo que Nico sí podía haberse ido este año si hubiese querido. Y
Sí lo ha dicho él. O sea, sí, él lo ha dicho con claridad. Ha dicho sí, que sí. tenía varias posibilidades. Sí, posiblemente, sí, aparte muchas. De la Barcelona, tendría del PSG muchas. O el Arsenal.
Se habló. Aston Villa se habló también en su momento.
Eso es. Mm-hmm. Él ha reconocido que ha tenido que decidirse. Luego tenía ofertas en firme.
Luego, aparte de que tiene al impresentable que preside la Liga de Fútbol Profesional aplaudiendo y vociferando mm-hmm. el fichaje, sí, bueno, el hipotético fichaje por el FC Barcelona. Eso con lo cual, si hubiesen necesitado cierta ayuda, la hubiesen tenido. Y yo creo que si no va al Barcelona, Barcelona es porque él no quiere.
Sí, la duda que nos va a quedar es si esa tesis que tú has citado, que se manejó en Barcelona por los medios culés, de que el tema había sido simplemente que no iba a ser inscrito al momento y que eso le disuadió, cosa que a Olmo no, porque tardó un par de partidos en ser inscrito.
Y ojo,
siempre nos va a quedar esa duda.
Pero puede ser. Daniel Olmo hasta diciembre, ¿eh? Hasta diciembre,
que va a ser,
a partir de ahí tendrán que ajustar cuentas.
Sí, otra cosa que explicó a preguntas de algún periodista en Madrid, a uno de los directores de la Liga, cuando tampoco estaba claro en aplicación de ese reglamento tan farragoso que estas entradas por la vía de las lesiones de larga duración sean para una temporada o, como ahora nos dicen, hasta final de año. Vale. Que, por cierto, sí sería interesante saber si el presidente, yo no he oído la rueda de prensa, ha dicho... de oficio o por preguntas de los periodistas si tienen alguna intención de impugnar la alineación indebida de Íñigo Martínez en Montjuïc.
No, y de hecho, con el tema de que ya sabéis que no hubo comida de directivas en Barcelona y ha terminado la respuesta con el tema este de Nico y de Barcelona diciendo que ya es un tema cerrado para ellos.
Pero el tema de la alineación indebida de Íñigo Martínez, nada, no ha dicho nada.
Nada.
Y no se le ha preguntado tampoco.
No. Bueno, que son las 2:30, que hacemos un alto en el camino y seguimos en la gabarra.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Baramairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Baramairu.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Globos La Rioja. Descubre una manera diferente de acercarte a la naturaleza y vuela en globo sobre los viñedos de La Rioja Alta. Globos La Rioja es una empresa especializada en paseos en globo. Está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuenta con pilotos profesionales de amplia experiencia. Globoslarioja.com. Una experiencia inolvidable.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos en este viaje a bordo de la Gabarra este lunes 2 de septiembre con César García y David Salinas Armendáriz. Y por supuesto los oyentes que siguen opinando. Vamos a leer alguno más y luego ya otra tanda. Dice, como Valverde le aplique el mismo rasero de medir, añade, sería lo normal, que tiene para Gorosabel. A Lecue no le vemos sobre el césped en toda la temporada. Otro sobre Nico Williams dice pues que se marche ya y se lleve a su hermanito de la manita. Vale, otro dice, hay que entender que se pueda querer ir. Pero al Farsa no, por favor, y además lo pone en mayúsculas, ¿no? Estaba ahí un poco indignado este oyente, o está preocupado por lo que pueda ocurrir de cara a futuro y que se vaya al Barça. Bueno, dice, una de las equipaciones parece del Baskonia, ¿eh? Se refiere a la de Bilbao Basket. Bueno, otro más, ¿por qué nuestros cambios salían andando y los del Atlético corriendo? Es que a nosotros nos valía el empate, y deja ahí la pregunta, ahora hablamos del partido el otro día. Pero tenemos aquí algún mensaje más, bueno, muchos de hecho, y leeremos alguno. Espero que Valverde no le haga a Goro, ¿saben lo que le hizo a Imanol? Somos un equipo que no tira a bacalao. A la vez, Osasuna, cómo disparan desde fuera del área. Los fichajes eran Laporte, Iván Martín y Aimar Oroz. Yo no los veo. Está Núñez, dice que no, que no le gusta, con otras palabras. Gorosabel, dice, a mí me gusta más Alex Sola. Y Yaló, que necesita minutos. Vale. Otro dice, ¿alguien ve normal que el socio y el aficionado no pueda conocer los montantes económicos de los traspasos y cesiones de nuestros futbolistas? Yo le respondo que a mí no me parece normal. Pero bueno, oye, esto ha ocurrido pues muy a menudo en estas en todas las directivas. Dice que sí, David con la cabeza y César también lo mismo.
Pues sí, sí.
Es el club es de los socios, hasta donde yo sé.
Sí, pero bueno, los jugadores siempre se han tentado mucho la ropa a la hora de que eso trascienda y últimamente es que no sabemos ni siquiera si se renueva con cláusula o sin cláusula, que me parece algo que debía estar en la primera línea de la información que debiéramos tener todos.
David.
Totalmente de acuerdo. Además lo hemos dicho, yo iría más allá y no me duelen prendas. Hubo un presidente hace ya igual 20 años que cuando en una asamblea se le pidió que diese los sueldos de los jugadores, dijo que oriesela gure estiloa, que eso no era nuestro estilo. Con lo cual parece que la gente se quedó muy contenta con esa explicación. Bueno, lo cual yo nunca he entendido que tenga que ver con el estilo del Atleti, el que a los socios, que efectivamente son teóricamente propietarios, somos teóricamente propietarios del club, no se nos dé la información esencial, y es lo que ganan sus empleados. Y sus empleados más importantes son los jugadores. Con lo cual yo creo que es un tema eterno. Yo pienso que tenemos derecho a saber, como los accionistas tienen una sociedad anónima deportiva, los socios y socias, lo que ganan nuestros jugadores. Y, por supuesto, cuando se produce un traspaso o una renovación, un dato fundamental, que siempre hemos insistido en él, y es el tema de la cláusula, porque es el que cuantifica las posibilidades que tiene un jugador de salir o no salir. Se nos dijo en alguna intervención que esto era morbo, algo así, ir a dar información al posible comprador o ladrón de jugadores, cuando es absurdo, porque esto es una llamada de un representante al club, lo despeja claramente y nos dejamos de especulaciones. Las cláusulas hoy en día son el precio, como dijo un día Goico, Andoni Goikoetxea, la fidelidad, el estilo Atleti, el espíritu Atleti es directamente proporcional al volumen de la cláusula de rescisión del contrato.
Sí, porque además
esas palabras utilizo.
Hubo una época que se especulaba con que se utilizaba el baremo de un 10% de la cláusula era lo que cobraba el jugador. O sea, si tenías un importe de sueldo, pues eso 10 veces era la cláusula. Y realmente tú luego ves que hay jugadores que se implican en otros clubes. Hay clubes de ese que viste de blanco del centro de la península que dice abiertamente, no, tal jugador tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones. Sí. Y dices, coño, sí,
pero
si 100, tú estás,
100 no cobra.
Estás implicado, no, evidentemente, pero si tú estás implicado en el Athletic tienes dos opciones. Es decir, no quiero renovar con cláusula, o sea, que el club decida lo que quiere pedir por mí,
bueno,
o decir, no,
también.
Venga, 1.000 millones, ahí no. Está. Me gustaría ese detalle, decir, pues ahí tenéis y podéis poner la cláusula que queréis porque yo lo que quiero es estar aquí.
Sí, pero nos han vendido el hecho de que no firmar una cláusula es la mayor fidelidad posible, y eso no es cierto.
Bueno,
ni
relativamente.
Cuando se hizo con Iker Muniain, ni en la propia Unai, que lo que también se, efectivamente, sí, como igual. Acabas de decir, la mayor fidelidad, parafraseando a Goico, es la mayor cláusula de rescisión. Y si el Madrid pone 1.000, es porque sabe que no va a salir un jugador. Otra cosa es que luego un juez en un pleito pudiese decir, no se pueden poner 1.000 si no ganas lo correspondiente.
Pero los 1.000 te garantizan pero que tú decides.
Efectivamente, esto el club decide. Eso es lo realmente disuasorio. Eso es así y punto.
A ver, algún mensajito más. Se dice, uy, una pequeña bronca se llevaría Nico en casa por hablar un poco de más. Hay cada pregunta. ¿Le gustaría que Nico se quedase más allá de 2027? Y añade lo oyente. Uriarte tenía que haber dicho que no, que está deseando que se marche. Habría estado bien, ¿eh?
Joder.
Hay que asumir que Nico ya se ha ido. Está con la cabeza en otro sitio. No va a arriesgar por si se lesiona. Ojo a esto, ¿eh? Cuidado con este mensaje y lo que dice aquí, ¿eh? No va a arriesgar por si se lesiona y por lo que vi el sábado me parece que empieza a haber movida en el vestuario. Bueno. La pregunta es ahora, dice otro. ¿Va a jugar todo Nico Williams? El sábado quitaron a su hermano. Mejor cambio hubiera sido él por Berenguer por la izquierda. Bueno, y de momento otro que nos comenta. Un año más dice, uy, ese detalle no lo había oído antes, me huele algo que antes no me olía, saludos. Pues sí, lo que más o menos ya todos concluimos el sábado en esa sala de prensa José Lagorre. Bueno, el sábado tras la derrota, César, error múltiple en el gol de Correa, y remarco lo de múltiple porque es verdad que todos los palos le caen a Lecue, que es el que comete el error, pero tiene poca ayuda, primero de Nico y después de Julen.
Bueno, aquí podemos repartir culpas, efectivamente, cada uno tendrá su porcentaje. Pero estoy convencido de que en la formación de un jugador desde que entra en Lezama o en cualquier club desde los 10 añitos, se te enseña que en determinadas circunstancias no asuma riesgos y si hace falta un gorrazo a la grada y dejas de salir en la foto. Y la gente diría, joder, vaya paquete bomba que le ha mandado Nico y menos mal que ha estado rápido y la ha mandado al quinto anfiteatro. Eso no sucedió. Y yo creo que un jugador de primera división...
Ya en el descuento, por cierto.
Sí, tiene que tener recursos suficientes para que si se ve agobiado en esa situación, decida tirarla donde sea, menos asumir el riesgo de que se la quite el rival. Y yo creo que en ese sentido, pues no le podemos quitar ninguna responsabilidad a Lecue. La que queramos dar a los demás,
no, que
pues
es evidente,
la tendrán, pero para mí el principal protagonista es él.
El porcentaje es suyo seguro.
Correcto,
seguro.
Es el principal.
Y el mínimo es para Julen porque se queda ahí un poco a media salida, pero bueno, es verdad que...
Sí, pero
¿cómo iba a esperar él que claro. Lecue iba a fallar ahí, ¿no?
Ya te vienen
a Julen le exonero,
¿eh?
Un porcentaje muy pequeño. permite un 5%. Sí,
sí. Exonero no. casi a los otros dos. O sea, bueno, le doy mínimo
a Nico,
1,80.
A Nico no, bueno, tanto.
La decisión de Nico no es buena en absoluto.
Bueno, pero tienes...
Leque es el último jugador. Que tienes, ahí estás arriesgando demasiado.
Tienes,
e insisto, minuto ya
sí,
92.
Pero tienes tiempo de sobra para tomar cualquier decisión más inteligente que la que tomó. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar. Por lo menos un 80% de responsabilidad la tiene. Y había algunos mensajes que venían por parte de los oyentes con los que estoy totalmente de acuerdo. O sea, Valverde es un entrenador que tiene 100.000 virtudes que considero, no sé cómo si la palabra esa acuñada, la frase acuñada de que es el mejor entrenador que puede tener Athletic, yo creo que es un magnífico entrenador, pero también tiene sus errores y como profesional de alto nivel tiene que someterse a la crítica. Y yo creo que hay cuestiones que no entran ahora mismo en lo que puede ser la opinión de un seguidor del Athletic. Es decir, si tú traes a Gorosabel, hilándolo un poco con lo que han dicho los oyentes, si traes a Gorosabel es para algo. Es muy fácil, porque no tenga un buen primer partido, decir, bueno, este ya lo dejo defenestrado y hago lo mismo que hice con Imanol, que me parece que es muy fácil ser fuerte con los débiles y quiero ver si ahora con Leque utiliza la misma doctrina, porque Leque no es la primera que hace. Aparece retratado en muchas de ese tipo en las últimas temporadas y él siempre se salva, siempre flota, ¿no? Y yo soy de los que considero que hay que defender a nuestros jugadores, pero creo que si tienes un criterio debes tenerlo con todos. Y me parece un error que si tú traes a un jugador para jugar de lateral derecho, cuando no pueda jugar de Marcos, que prescindes totalmente de Hugo Rincón y que utilizas a Leque como cuarto central toda la pretemporada, que llega el partido de Montjuic y lo pongas de lateral contra unos extremos como los que tiene el Barcelona, o le saques de lateral contra el Atlético de Madrid, demostrando que Gorosabel para ti no cuenta absolutamente para nada. No debieras haberlo traído si no vas a contar con él, y si Leque va a servir para todo, como ha servido todos los años, posiblemente no haga bien ninguna cosa, porque parece que sirve para la izquierda, para el centro y para la derecha.
Yo no
y es un
creo...
jugador que no tiene este conceptos defensivos. Sí, se ha intentado con él hacer un Iraola y Iraola fue lo que fue. Y desde luego Leque podía haber sido mucho más útil 30 metros por delante donde le han hecho jugar toda su carrera. Y creo que es un jugador que queda retratado en esa jugada y que me parece que bueno, pues que tiene una responsabilidad clarísima, primero en que se nos vaya un punto y segundo en que se lleve dos que no merece el Atlético de Madrid.
Sí. Yo, respecto a Gorosabel, me parece... Claro, porque decías tú lo de que está ya casi crucificado, ¿no? Joder, yo no creo, ¿eh? No, no lo creo.
Pero entonces, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué cuando no está Gorosabel y juega de Marcos, que lo entiendo y
sí,
lo aplaudo,
sí, me imagino
deja
que...
de jugar de Marcos
no,
y tiras de Leque?
Yo lo que creo es que Valverde le quiere dar todavía más tiempo pues para que vaya asimilando los conceptos del equipo y dice, bueno, pues que no haga otro mal partido y ya entonces sí que igual en San Mamés hasta le ponga la cruz, ¿no? Entonces yo creo que después del
el
parón...
El día del Valencia...
Hombre, que vamos a jugar solo un partido.
El día del Valencia no es Montjuic.
Yo no estoy... No estoy de acuerdo con lo que dices. A mí me parece que Leque es un jugador de club, como se suele decir, es un jugador cumplidor, que ha hecho buenas temporadas, es un jugador de rachas también, y bueno, no estuvo bien el otro día, tuvo esos dos fallos, porque también tuvo una primera parte, pero yo entiendo que hay tres laterales derechos. Está Óscar de Marcos, que ya no está para jugar dos partidos en la misma semana, y eso está clarísimo por
pero
lo
es
físico.
Verdad que el día de Valencia estuvo muy bien.
Y estuvo
pero,
muy bien.
Claro, es que eran dos partidos.
Pero eran dos partidos. Claro. Y luego está la alternativa Leque y está Gorosabel. Gorosabel estuvo mal contra el Getafe, porque estuvo mal,
pero bueno.
Y no ha jugado estos partidos siguientes. Pero yo no creo que por eso no vaya a jugar Gorosabel. Yo creo que Gorosabel es un buen fichaje, es un buen lateral. Y yo creo que son las tres opciones que tiene. Gorosabel no ha estado bien en el partido que ha jugado. Leque no ha estado bien en este último partido. Y de Marcos es San de Marcos.
A ver, otra cuestión
con lo cual,
es lo que dice
son
César,
tres opciones.
Si todos acaban pagando la misma multa por lo mismo, ¿no? Por errores.
Sí,
lo que pasa es que en el caso de Gorosabel, yo creo que el matiz es que es un recién llegado y yo creo que le quiere dar, como decía antes, más margen el chingurri.
Puede ser, pero con Imanol no tuvo la paciencia que hay que tener con un chaval que viene de abajo, que luego constata a través de 8 o 10 partidos si te sirve o no te sirve, pero no le pongas la cruz porque el día del debut lo hace mal. Cosa que, por ejemplo, error que no cometió Adama. Adama en su debut no se quiso complicar. Dijo, bueno, yo lo primero, defender. Y un defensa, en este caso me voy a centrar en Leque, lo primero que tiene que hacer es defender. Y yo creo que a Leque le han hecho un flaco favor poniéndole a jugar en un puesto que no es el suyo, que cada vez que tiene que demostrar conceptos defensivos se le ven las costuras, no sabe marcar, muchas veces se despista, comete errores pues a la hora de compenetrarse con el central de su zona, y yo creo que es un jugador voluntarioso que yo no dudo en nada del sentimiento Atleti que tiene. Hombre, pero bueno, desde luego yo es que no los años, y reconozco que tengo demasiada mirada hacia él en los partidos, ¿no? Lo reconozco, pero es que los años me van dando la razón en el sentido de que es que es hacerle un flaco favor ponerle donde le ponen. Yo creo que sin la responsabilidad de defender, que no la sabe desarrollar, hubiese sido un mucho mejor jugador. Y bueno, pues yo creo que si editasen un vídeo de las últimas 3-4 temporadas, veríamos que hay muchísimos goles. Digo goles porque no son bacalaos, donde queda retratado, y creo que es que nadie ha tomado la determinación de decir, oye, cuento contigo para este otro puesto porque ahí no me sirves. Y ahora que tienes más laterales derechos, incluso te permites el lujo de ceder a un chaval que viene de abajo y que la gente habla bien de él, yo no puedo opinar, pero la gente habla bien de Hugo Rincón, y Hugo Rincón nunca ha tenido ninguna oportunidad. Y Gorosabel, de momento, pues que era el suplente de Marcos, pues enseguida ha sido relevado por el que era el cuarto central en la pretemporada, no olvidemos.
Bueno, Diego, por seguir avanzando, porque nos queda poco camino ya para volver a puerto, 4 puntos de 12 antes del parón. Y no sé, David, las sensaciones del equipo, ¿qué te parece? Porque una cosa es eso, ¿no? El equipo lo que propone, y luego los puntos, no siempre hay una coincidencia entre una cosa y otra. No sé, ¿cómo valoras este mes de agosto con hasta 4 jornadas? La locura esta de calendario que tenemos.
Pues yo no lo valoro mal. No valoro mal porque se empezó mal. Los 2 primeros partidos fueron escasos en chispa y en fuerza y en ser el Atlético que conocemos del año pasado, pero yo creo que estos 2 últimos partidos en San Mamés contra Valencia y Barcelona han sido buenos partidos. También el de Atlético Madrid. Sí. Creo que han sido los 2 buenos partidos. Obviamente no tiene nada que ver un rival como el Valencia al Atlético Madrid, que la verdad es que no demostró superioridad frente al Atlético.
Propuso poquito, sí.
Propuso muy poco con el plantillón que tiene. Jugó en plan muy rácano, jugó en plan Getafe, como digo yo. Usó sus armas, le salió bien, tuvo ocasiones también y aprovechó un fallo nuestro. Yo creo que el Atlético hizo un buen partido, creo que no merecimos la derrota ante un buen rival. Y sí es cierto que hay jugadores que todavía les falta, que se tienen que enchufar arriba, Guruceta, el propio Iñaki Williams, nos falta todavía eso, pero yo creo que la versión del Athletic última de los 2 últimos partidos en San Mamés ha sido buena, y yo, a pesar de que estemos el 13 o el 14, en este momento, con la incógnita de lo que pueda suponer el 12.
Bueno, la Real exactamente los mismos números.
Sí, sí, sí.
Pero igual.
O sea, sí, sí, hasta digo, goles metidos y encajados.
Digo,
sí,
que
sí, sí.
Una victoria, un empate, 2 derrotas, 3 a favor, 4 en contra.
Sí, no sé por qué está antes la Real que nosotros. Cuando...
Bueno, depende. Si miras la clasificación en la web del Athletic, te imaginarás que está en el Athletic.
Bueno, por el momento no decide nada. Pero a mí, con la incógnita de lo que va a suponer la entrada en Europa cuando empiecen los partidos entre semana, bueno, van a empezar con el partido de Leganés adelantado,
eso,
con la incógnita de cómo va a responder la plantilla entera. En este momento, después de que pase el parón...
El Valencia, que tuvimos 3 partidos en esa semana, esta semana atrás.
Sí, sí, y ahora tenemos el descanso, pero luego viene todo seguido. Sí. Con esa incógnita de cómo vamos a digerir tanto partido, yo en este parón no le veo mal al equipo. Yo creo que se ha puesto, ha mejorado, y yo no sería catastrofista, ¿eh? Yo pienso que las cosas tienen buena pinta.
¿Estás de acuerdo, César?
Yo estoy de acuerdo, yo estoy tranquilo, no estoy decepcionado, creo que el equipo va a hacer una buena temporada. Únicamente en la liga de los isis, de los merecimientos, esas que no existe, pues me cabría un punto más contra el Atlético de Madrid, porque creo que lo merecimos, y que el rival, a pesar de la enorme cantidad de dinero que ha invertido, tuvo una propuesta rácana. A base de lo que ha aprendido de enfrentarse a nosotros el año pasado, fue un equipo muy defensivo que se nos hizo muy difícil llegar, pero que merecimos totalmente, por lo menos, el punto del empate. Me decepcionó un poco el planteamiento contra el Getafe, aunque fue merecido el empate, y en Montjuïc, que es donde yo creo que un Athletic más valiente podía haber hecho más cosas, pero yo creo que el Athletic actualmente podía tener en el casillero un punto más por merecimientos, que no va a ocurrir nunca, pero no estoy nada preocupado y estoy muy ilusionado con la temporada. Si me hubiese gustado alguna apuesta de esas que suponen talonario adicional, pero bueno, yo creo que el Athletic va a hacer una buena temporada y que poco a poco vamos a ir cogiendo velocidad de crucero.
Hoy han hablado presidente y director deportivo, y bueno, pues ese objetivo, ¿no? Recuperar o repetir, en este caso, el billete europeo vía Liga, y en el resto de competiciones no nos ponemos límites, pero ha puesto claramente, César, el foco en la Liga. y en lograr de nuevo billete europeo.
Sí, no creo que
y ha dicho también que
necesitamos
que en Europa que sea la final de San Mamés, que bueno, que es bueno, igual.
Como no si puedes meter esa presión.
En Turquía, en Alemania o en Francia.
No puedes meter esa presión, pero sí esa ilusión. Y yo creo que el Athletic como club necesita una tanda de 5 o 6 años seguidos en Europa, como fue la anterior, para afianzar proyecto, para convertirnos en un destino todavía más apetecible y que el club crezca. Yo creo que estamos en el buen camino y que bueno, pues que igual el mercado a medio plazo nos da posibilidades de tener una plantilla todavía mejor para afrontar incluso después del mercado de invierno una segunda parte de la temporada, pero vamos, creo que el proyecto es ilusionante y que el equipo no va a decepcionar este año.
El foco en la Liga, David, y lo de Europa, pues no
está
eso.
Claro.
Sin límites. A
sí,
ver,
hombre, está
porque
claro.
Además es verdad, y lo decía, ¿no?, el propio presidente, tanto en Copa como en Europa League, ahora es muy difícil hacer balances de lo que puede ocurrir, ¿no?, y ponerse a futuro, porque claro, ¿qué va a ocurrir con posibles sorteos? Pues es que no sabemos rivales y esto complica un poco la situación, digo, a la hora de ver el futuro, ¿no?
Hombre, venimos de ganar una Copa, este año se va a facilitar el quitarnos eliminatorias previas gracias a estar en Europa, o sea, vamos a entrar en octavos y ahí pues con un sorteo favorable te puedes poner en cuartos y aspirar a todo, pero claro, Europa van a ser muchos partidos, va a ser mucho desgaste, muchos viajes, 8 partidos de entrada, tenemos posibilidades en principio de pasar ronda, pero no van a ser desplazamientos fáciles, empezando por Roma. Entonces vamos a ver si esa plantilla de doble jugador por puesto da el callo, si Chingurri sabe alternar a todos los jugadores y tenerse activos a todos. Y vienen 3 partidos después del parón, muy importantes porque son ante rivales accesibles, que son, si no recuerdo mal, Las Palmas, Leganés y Celta en casa.
Eso es.
Y es muy importante sumar puntos ahí porque luego ya viene, creo que lo siguiente es Roma, Sevilla, etcétera,
claro,
con lo cual...
Muchísimos, hablábamos el otro día, 21 partidos hasta diciembre, o sea, tenemos partido casi cada 3 días, o sin el casi, en fin. Bueno, que tenemos que dejarlo aquí, que como no hay bolilla, pues nada más. Así que César García, como siempre un placer, ¿eh? Hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, agur. Lo dice Lina Sarmendariz.
Es que
lo visto también. Hasta que la agenda lo permita.
Venga, agur.
Dejamos aquí la gabarra, una pausa, y eso sí, seguimos en el agua, a bordo de unas cuantas traineras, bueno, hasta 4 vizcaínas.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella.
Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Y vamos ya con la actualidad a Raulari. Antes ya hemos dado algunas pinceladas con esa victoria de Urdaibai en la primera jornada de la bandera de la Concha. Y ahora mismo los de Iker Zabala, que están cerca de su octava Concha. 14 segundos, pero 14-10 en concreto, sobre Ciervena, que hizo un gran trabajo en la primera tanda, pero evidentemente es lo que tiene, ¿no? Esto de las tandas. Tú dejas el tiempo y luego ya los que participan en la segunda tienen la opción de rebajarlo, o al menos tienen esa referencia. Una vez concluida esa primera jornada, hablábamos con Agustín Aramburu, vicepresidente de Urdaibai. Esto nos contaba, pues ya digo, en una situación en la que están muy cerquita de ondear su octava Concha.
Cuando vienes aquí el primer día, vienes a intentar sacar el mayor tiempo posible y si puedes sentenciar la regata, pues mejor.
¿Para qué dejar las cosas para otro día, no?
Pues sí, porque el siguiente día, pues yo qué sé, puede haber mala mar, puede haber viento, puede haber mil cosas.
Calle que no guste, la uno.
Calle que no guste, y ahora parece que son muchos segundos, pero hombre, es que es para descubrirse. Es que vienes aquí a Donosti y todo dice que es talonario, y yo digo que no, que aquí hay trabajo más que talonario. Hay tres clubs y son guipuzcoanos que tienen bastante más dinero que verme al presupuesto, ¿eh? Hay que reivindicarlo, porque siempre que, joder, que cansa un poco, ¿no? O sea, si gana uno, joder, qué regatón, Bermeo no, talonario, son selección, son tal, y duele un poco. Yo en vez de coger eso, oye, ha hecho un regatón, Bermeo y punto.
Palabras de Agustín Aramburu, y lo dicho, con 14 segundos 10 centésimas de margen sobre Ciervena. También hablábamos con el delegado galipo José Manuel Ortiz. Pero eso sí, claro, cuando habían terminado su tanda y a la espera de lo que ocurriera en la segunda.
Parece que hemos ido bien, luego esperemos a ver qué nos comentan los chavales, pero en general contentos, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando ahora con la Zodiac, ¿no? Hemos sacado la misma diferencia en la ida que en la vuelta, luego a todos ellos, ¿no? Luego al final parece que ha sido una regata pues muy ajustada en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era nuestro trabajo, ganar con solvencia la tanda, llenarnos de moral y, bueno, esperar a ver lo que pasa ahora y que quede abierta la regata para el próximo domingo, que no haya excesivas diferencias, pues que creemos que no las va a haber. Esperemos que no las haya.
Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de José Manuel Ortiz, así que dos botes vizcaínos en esa tanda de honor con Donostiarra y Orio como representantes guipuzcoanas en esa tanda. Y en la primera estará Kaiku, que hizo, pues yo creo que una gran regata, terminado en la sexta plaza. Y es verdad que con opciones, bueno, pues vamos a dejarlo en el aire, ¿no? Porque si los 14 segundos son importantes de Urdaibai a Ciervena, habrá que considerar que es lo mismo entre Hondarribi, que terminaba quinta, y la Vizcaitarra en esa sexta plaza. Luego ya sacábamos 6 segundos a Guetaria y 17 a Cabo da Cruz, de manera que en esa primera tanda estarán, pues eso, Kaiku con Guetaria, Cabo y Hondarribi. Y en chicas, ¿la sexta plaza es posible? Yo entiendo que sí, considerando que terminábamos en la última plaza, pero a tan solo 37 centésimas de Ibaica y a menos de 8 segundos de Chapela. Hablábamos de la Vizcaitarra masculina y femenina con uno de los directivos de Kaiku, Javier Escobal, y empezábamos por los de Jonel Ortegui.
Sí, sí, creo que sí, que ha hecho una gran regata por la calle que casi nadie quería que le tocara. Que, bueno, también es cierto que hoy no está el día como otros, ¿verdad? Hoy igual penalizaba un poco menos, pero nadie quería la calle 1 y es la que nos ha tocado.
Sexta plaza, vais a la primera tanda, pero bueno, desde luego yo creo que un desempeño espectacular de los chicos de Jonel Ortegui. ¿Y el domingo qué? ¿A seguir escalando?
Pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sexta plaza, estamos cerca de Hondarribia. Hemos superado con holgura a Cabo.
Y a Guetaria
con 6 segundos por delante también. Ha estado muy bien, muy bien. Y sí, pues el siguiente domingo en la tanda con todos en los tiendos más agrupados, pues ¿por qué no podemos escalar un peldañito más? Hay que ir a por ello.
Y las chicas, hoy la octava plaza, pero hay una bola extra para el domingo que viene.
Sí, que se clasificaran ha sido un verdadero éxito, pero es que efectivamente hoy han salido a competir y creo que han competido con holgura. Se ha visto clarísimamente cómo han competido en el primer largo, cómo hemos llegado hasta la Ciaboga evitando ese farolillo rojo que comentabas. Hemos estado prácticamente toda la regata por delante de Ibaica y solo al final nos han superado por 40 centésimas. Ibaica, recordamos, trainera Euskotren. Eso deja claro que el nivel de las traineras ETE no está en un segundo nivel tan claramente. Tienen mucho nivel y nuestra cuadrilla en particular rema muy, muy bien. El próximo domingo vamos a salir a superar a Ibaica y a ver si nos enganchamos a Chapela y podemos llegar hasta el sexto puesto.
Simplemente vamos a cerrar con dos notas en clave de motor. Mar Márquez, que 1043 días después lograba la victoria, fue ayer en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, y en el Gran Premio de Italia ganó un Ferrari, el de Charles Leclerc. Cerramos con los Juegos Paralímpicos, hoy jornada de lunes, con tres vizcaínos. Raquel Mateo, la de Munguía, ha sido décima en triatlón, mientras que en los casos del Leyoztarra Mikel Erdozain en natación y el bilbaíno Iker Sastre en tenis de mesa han quedado eliminados. Nos marchamos, hasta aquí nuestro tiempo de deporte, que como decimos volverá mañana a la 1:30. Tendremos tertulia de remo y además unas cuantas cuestiones, libre directo, en fin, vamos a ver si podemos con todo ello, que seguro que sí. Nos marchamos dejándoles con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular Herri Ratia y con nuestro patrocinador. Mañana, Ur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.